sabemos que con la llegada del frío, bueno, sabemos que hay dos amenazas para nuestra salud, que es, por un lado, que ya habíamos hablado antes, de las enfermedades respiratorias que nos aquejan durante los inviernos, pero hoy les traje lo que llamamos intoxicación con monóxido de carbono, que es debido justamente a la calefacción que usamos para combatir este frío. Bueno, sabemos que para combatir el frío usamos distintos tipos de calefacción. Entre ellas teníamos, ¿no es cierto?, la calefacción a base de electricidad, como son las estufas, como las halógenas, que son los caloventores, las calefacciones a combustible, que son el querosén, el gas, o sea, la base de gas, de aceites, y las de material orgánico, como es en este caso el llamada también biomasa, que es a base de leña, ¿no es cierto?, carbón. Y hoy justamente vamos a referirnos a estas dos últimas calefacciones que producen esto que denominamos intoxicación con monóxido de carbono. Hoy se sabe a través de la Asociación de Toxicología de la República Argentina que aproximadamente cada año mueren más de 200 personas por intoxicación con monóxido de carbono. Ahora bien, ¿qué es el monóxido de carbono? El monóxido de carbono es un gas venenoso, es un gas que no produce olor, o sea, generalmente no tiene color, no se percibe, por eso también es llamado asesino invisible, y se produce por la combustión, una combustión incompleta del carbono. El carbono es un elemento químico que está presente en ciertos materiales, como es el gas, como es el querosén, como es el gasoil, nafta y la leña y el carbón de leña. Allí justamente, por mala combustión de estos elementos, se produce este llamado monóxido de carbono. Entonces, como les mencioné, se produce una intoxicación. Ahora bien, ¿cómo se produce esa intoxicación? Cuando nosotros respiramos, cuando nosotros inhalamos el monóxido de carbono y ingresa a nuestro aparato respiratorio, y lo que hace este elemento químico es desplazar al oxígeno. Lo desplaza y a su vez lo reemplaza. Por ende, ¿no es cierto?, viaja en el torrente circulatorio y tenemos justamente la falta de oxígeno. Nuestro organismo sufre esta falta de oxígeno, que se manifiesta con distintos daños en distintos órganos, como es en este caso el cerebro, el riñón o el corazón. Ahora bien, ¿cómo nos damos cuenta? ¿Cuáles son los síntomas? ¿Cómo se manifiesta esta intoxicación por monóxido de carbono? Puede variar de una persona a otra, pero como siempre les recalco las poblaciones de riesgo.
Sí.
¿Quiénes son? Los niños pequeños, los adultos mayores, las personas con enfermedades respiratorias, los pacientes con enfermedades, por ejemplo, los cardíacos, como les dije, los pulmonares, los fumadores, eso hay que tenerlo en cuenta. Los pacientes fumadores son más susceptibles a sufrir intoxicaciones por monóxido de carbono. Y aquellas personas que viven en regiones geográficas de mayor altitud, que viven en la montaña, en los Payates, en los Potrerillos, sufren también con mayor facilidad esta intoxicación. El riesgo en sí es porque muchas personas no se dan cuenta. Es algo que no se es consciente de que están estos síntomas. ¿Por qué? Porque son síntomas muy comunes, como es, por ejemplo, un dolor de cabeza, un estado nauseoso, vómitos, diarrea, sobre todo en los niños, se manifiesta con vómitos, con diarrea. También aparecen mareos, ¿no es cierto? Cansancio, fatiga, adormecimiento. Uno tiende más a estar más somnolento, tiende más a quererse dormir. También hay confusión, letargo, pueden haber alteraciones visuales y, por supuesto, pérdida de conocimiento y estados de convulsión y coma. Estos síntomas, les dije, ¿por qué son en específico? Porque, bueno, en una intoxicación alimentaria o una diarrea aparece náuseas, aparecen vómitos, aparece dolor de cabeza. Cuando hay algunos trastornos neurológicos, también están, ¿no es cierto?, las alteraciones visuales, ¿no es cierto?, las convulsiones. Y en el caso de cuadros gripales, también se manifiesta con adormecimiento, con cansancio, con fatiga. Entonces, son bastante inespecíficos en sí. Pero bueno, ante la sospecha de una intoxicación por monóxido de carbono, lo que se debe hacer es, obviamente, ventilar el ambiente, salir al aire fresco, ¿no es cierto?, inmediatamente, a pagar el artefacto, ya sea gas, ya sea leña o fuego, y obviamente consultar de forma urgente con un centro de salud o un hospital cercano.
Perfecto.
En realidad, todas las intoxicaciones pueden ser prevenibles, podemos evitarlas. ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo hacemos para evitar esta intoxicación? Por un lado, ¿no es cierto?, teniendo un control sobre las instalaciones y el buen funcionamiento de los artefactos, sobre todo si son a gas.
Uh-huh.
¿Cómo debemos hacerlo? Bueno, si vamos a instalar una estufa, un calefón, un termotanque a gas, lo que debemos hacer es, obviamente, buscar un personal matriculado para colocarlo, constatar que funcione correctamente. Una de las formas, ¿no es cierto?, que nosotros podemos ver si una estufa está funcionando bien, una hornalla de gas, o en este caso un horno de gas, es observando la llama, las características de la llama. Las llamas de color azulada indican una buena combustión, o sea, un buen funcionamiento del artefacto. Una llama con características anaranjadas, ¿no es cierto?, significa mal funcionamiento. Uh-huh. Lo mismo que cuando vemos las manchas, ¿viste?, las manchas oscuras, negras en la pared, eso indica justamente también un mal funcionamiento. Entonces, todo eso nos lleva a pensar que tenemos una mayor producción de monóxido de carbono en el ambiente.
Perfecto.
Otra forma de evitarlo es ventilando. Nosotros siempre que tengamos encendida una estufa, ¿no es cierto?, o una estufa ya sea leña o gas, tengamos la precaución de tener una zona de la casa con un poco de aire, o sea, que haya una ventilación, digamos, algo abierto, una ventana, una puerta, ¿sí? Siempre para que exista intercambio.
Uh-huh.
Ventilemos, como siempre les digo, ventilar una o dos o tres veces al día, aunque sea una vez al día la casa. Lo mismo que, porque no solamente prevenimos la intoxicación por monóxido, sino también las infecciones respiratorias. Uh-huh. Tratemos de no usar, no sé, las hornallas ni los hornos para calefacción. Recordar siempre apagar antes de irnos a acostar, antes de dormir,
uh-huh,
todo lo que se refiere a gas, no sé, estufas, lo mismo que las llaves, no es cierto, de gas. Colocar, también es algo que también recuerdo, les comento siempre que tratemos de no colocar recipientes con agua sobre las estufas. Nuestras abuelas dicen que humedecemos el ambiente, pero
ajá,
en realidad también corremos el riesgo que esa agua pueda apagar, no sé, el artefacto y se pueda generar que siga funcionando, saliendo del gas y obviamente intoxicarnos también. Claro, sí, te escucho, Frank.
No, claro, que esto yo pensaba como si puede pasar y no podemos ni darnos cuenta cuando se apaga la llama porque como nada, no tiene sonido, salvo que vayamos a verlo. Puede haber pasado, no sé, una hora en la que estamos inhalando constantemente gas sin habernos dado cuenta.
Exacto, eso es lo que comúnmente ocurre, y en otros casos también cuando hay niños pequeños.
Uh-huh.
Evitar todo lo que sean accidentes. Así todo, bueno, eso por un lado, lo mismo si vamos a instalar, ¿no es cierto?, pensar en instalar, ¿no es cierto?, una estufa o un termotanque, buscar un lugar de la casa que esté bien ventilado. Y bueno, también otra cosa que suele ocurrir cuando hay fuego, uno a veces pone el fuego, arroja el fuego plásticos, metales, y esos elementos eliminan, desprenden vapores que son contaminantes para el aire.
Uh-huh.
En sí, siempre recordemos que un ambiente saludable es aquel que tiene que tener una temperatura que oscila entre los 19 y los 20 grados. O sea, eso está indicando que nosotros dentro del hogar tenemos que estar abrigados. No al extremo, que podemos estar afuera, pero sí tenemos que tener abrigo.
Uh-huh.
Y por otro lado, siempre tratar de que tengamos una temperatura uniforme en toda la casa.
Perfecto.
¿Por qué? Porque muchas veces cuando tenemos lugares más calientes que otros, podemos provocarnos ciertas enfermedades respiratorias, como son los resfríos. Una casa sana también es algo que siempre digo, una casa sana es aquella casa que está bien templada, bien ventilada y bien soleada. Decíamos que el sol en algún momento del día, hoy no es el caso, ingrese por a través de la ventana, una puerta abierta un rato, unos 15, 20 minutos que en nuestra casa ingrese el sol. Bueno, y para finalizar les dejo así como algunos tips, algunas cositas así como pequeños resúmenes de resumen de lo que les dije, ¿no? Recordemos siempre la ventilación para prevenir no solamente la intoxicación con monóxido de carbono, sino también para prevenir enfermedades respiratorias. Revisar siempre el correcto funcionamiento de los artefactos, vigilando muchas veces nosotros mismos las características de las llamas, ¿no es cierto? El azul, el naranja, el negro, vemos cómo vamos viendo. Evitar calefaccionarnos con las hornallas de la cocina o el horno de la cocina. Verificar también es otra cosa que siempre les digo, verificar las pérdidas. Es muy común verificar las pérdidas de gas. Nosotros lo podemos hacer de forma casera, untando detergente en una esponja, ¿no es cierto?, con agua, e ir viendo, ¿no es cierto?, dónde hay pérdida de gas. Esto también se puede, nosotros lo vemos porque se forma una burbuja. Uh-huh. Esa burbuja nos está indicando la salida de gas. No irse a dormir sin apagar estufas ni braseros. Y si tenemos que elegir, si estamos en la posibilidad de comprar una estufa, busquemos de que sea eléctrica, porque es la menos contaminante.
Perfecto.
Y bueno, y por último, no me voy a ir sin dejarles el tips o las últimas recomendaciones, que es, bueno, como siempre les digo, estamos todavía cursando pandemia y estamos en época de enfermedades respiratorias, entonces seguimos insistiendo en lavar frecuentemente las manos durante 60 segundos. Dicen que es cantando dos feliz cumpleaños, yo todavía no lo he hecho, pero...
No, yo tampoco todavía lo he hecho, pero bueno, vamos a probarlo a ver si...
Vamos a probar cantar dos veces el feliz cumpleaños, a ver si realmente ese es el tiempo que se requiere. Mantener la distancia social, 2 metros, como siempre, reuniones no más de 10 personas, uh-huh, los fines de semana. Y ahora sí es importante también recordarles lo del barbijo. Se ve frecuentemente la mala colocación del barbijo. El barbijo tiene que taparnos siempre nariz y boca. Nosotros vemos muchas veces la nariz descubierta. La nariz tiene que estar cubierta por el barbijo. Cuando decidimos sacarnos el barbijo, no colocarlo a la altura del cuello, sino directamente retirarlo de atrás hacia adelante. Uh-huh. Y una vez colocado el barbijo, también no tocarnos con las manos porque estamos contaminando el barbijo.
Exacto.
¿Qué más les puedo comentar? Y bueno, sobre lo último, hoy a veces me encuentro con gente que no sabe cómo es la desinfección, o sea, cómo son las proporciones de agua y lavandina. Entonces, por último, les dejo este recordatorio. Agua con lavandina es una parte de lavandina, 4 partes de agua. Alcohol al 70%, son 2 partes y media de alcohol por 1 parte de agua. Y bueno, y lo último es no nos relajemos. Recordemos que ahora más que nunca tenemos que reforzar estas medidas de higiene y de prevención. Más que un nunca, porque estamos con mayor cantidad de gente en el exterior. Hay mayor flexibilización, mayor cantidad de actividades que se están desarrollando. Y bueno, también cuando más tenemos que ponerlas en práctica. Y sobre todo, cuando también yo les pido a los oyentes que también las transmitan, uh-huh, ¿sí? Porque esto es importante. Recordemos que esto nos afecta a uno, pero sin querer vamos a afectar a 1, 2, 3, 4 a la vez. Entonces, ayudémonos entre nosotros transmitiéndola. La